la diferencia entre el arte y el diseño es que el arte busca expresar más lo que siente el artista y la marca no. O sea, yo me tengo que despersonalizar de mí y meterme en el negocio. Entonces, mi trabajo no es hacer algo que sea bonito o que a mí me guste. Mi trabajo es construir algo funcional para que este negocio llegue a los objetivos pues planteados, ¿no? Mi trabajo es resolver un problema más allá que expresar o que hacer algo bonito.
Cubi, el podcast para amantes de la innovación y transformación digital. Aquí te contamos todo lo que necesitas para hacerte a ti y a tu empresa mejores.
Hola a todos, hoy estamos con Sara Ruiz, también conocida como Sara Ruavi, es estratega de marca especializada en diseño de productos, servicios, activa promotora del ecosistema del emprendimiento en México y también organizadora de eventos como el Circuito Emprendedor. Es también cofundadora en Motorhub y en Ruavi Studio. ¿Cómo estás, Sara?
Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme.
Pues muy bien, aquí dispuestos a tener una buena plática contigo.
Por supuesto.
Contigo vamos a hablar, Sara, hoy de branding. Ahora nos vas a contar un poco lo que es estrategia de marca. Yo a Sara tengo el placer de conocerla desde hace ya bastantes años. Organizamos el mayor evento TEDx Ciudad de México hace ya casi un lustro. Todo un éxito con más de 2.000 asistentes y tuvimos, la verdad, es que nos explicas de primer nivel. Y bueno, pues como tengo confianza con ella, voy a empezar ya directamente con las preguntas a sangre fría. Sara,
dale.
Dinos la verdad. ¿Qué es esto del branding? ¿Es hacer un logo bonito? ¿Eso es todo lo que es? ¿Se limita a eso? ¿O qué es? Cuéntanos.
Pues mira, existe la mala creencia de que el branding es tu logo. Y normalmente cuando un cliente quiere empezar como un proceso de marca, dice, necesito un logo y ya. O muchas veces los emprendedores empiezan su operación y de repente tienen que mandar una cotización y se improvisan un logo y entonces pues va un poco como atropellado este proceso de realización de marca. Pero en realidad lo que hace el branding es todo este proceso de creación de una marca, partiendo desde que la marca no es un logotipo, sino la marca es cómo haces tú sentir a las personas. Por ejemplo, hay algunas otras definiciones de branding donde dicen que la marca es eso que dicen de ti cuando no estás en la habitación, cuál va a ser tu reputación o qué es lo que las personas van a recordar de ti. Entonces, pues no es solamente tu logotipo, el logotipo pues es haz de cuenta como tu cara, pero la marca viene más allá, es toda tu personalidad, todo tu lenguaje, tu comunicación, tu paleta de colores, todo tu universo. Entonces, si una persona su cara fuera el logotipo o una foto de su cara, pues realmente el desarrollo de marca implica cuál es su forma de vestir, su forma de lenguaje, su personalidad, toda esta parte de los valores, cuáles son como que todos estos atributos que vamos a generar, cómo vamos a comunicar toda la propuesta de valor, y eso es lo que al final es tu marca.
Ok, Sara, yo creo que más o menos todo el mundo entiende, digamos, la parte plástica, ¿no? Lo que has mencionado, el logotipo, la paleta de colores, la tipografía, todo el mundo reconoce, digamos, pues la forma en la que, por ejemplo, Apple comunica sus productos, ¿no? Con webs muy diáfanas, blancas, claras, con muy poco texto, etcétera. Pero, digamos, para las empresas no tan evolucionadas, hay cosas que van más allá de la parte plástica y que no les queda muy claro, ¿no? Cuando hablabas de que la marca va más allá del logotipo, es lo que dicen de ti cuando no está. ¿Cómo podrías tú expresar en palabras qué es y qué no es una marca y sobre todo qué es una estrategia de marca para, digamos, gente que no tenga ni idea de branding, ¿no? O sea, para gente que diga, bien, a ver, Sara, ¿tú qué haces más allá de la parte que se pueda ver, ¿no? Del logotipo, de la tipografía, ¿qué más como estratega de marca, de qué más te ocupas, qué tipo de estudios haces, qué tipo de trabajos haces que generan valor a una marca y que alguien como tú pues es a lo que se dedica?
La marca es básicamente lo que la gente va a recordar de ti. Entonces, por ejemplo, puedes tener una marca que sea muy bonita, pero si tú no entregas un valor tangible o si en tu proceso, en cualquiera de tus puntos de interacción de la gente con tu producto, con tu servicio, das una mala experiencia, eso también es parte de tu marca. Entonces, básicamente lo que hace la marca es que busca crear una experiencia completa a tu cliente. Desde la primera vez que tú lo ves, cuál es la forma en la que interactúas con esta marca, con este producto, con este servicio y cuál es como que todo este camino que vas recorriendo junto a esta marca, producto, servicio. Entonces, pues tiene que ver no solamente con la parte visual, sino tiene que ver mucho con el lenguaje, con la parte de, por ejemplo, la atención a clientes, todos los valores que tú vas transmitiéndole a las personas en todo este proceso. Todo eso tiene que ver con tu marca. Lo vemos como de forma más tangible en la forma gráfica, pero siempre en esa forma gráfica, bueno, en estos gráficos, con estos colores, con estas tipografías, lo que quieres realmente no es solamente que se vea bonito, sino quieres que funcione y quieres comunicar un mensaje claro a un mercado muy específico. Entonces, pues usas todos estos elementos gráficos como apoyo para comunicar todos estos valores y toda esta propuesta de valor. Pero en realidad la marca es la experiencia que tú creas para las personas. Entonces, pues tiene que ver con ir analizando cada uno de los puntos de contacto, cada uno de los detalles, cada una de las partes que comprende tu negocio, para que con todo este análisis y todo este estudio y conociendo muy bien a tu mercado y conociendo muy bien tu propio negocio, puedas ir desarrollando y diseñando una experiencia que pues te haga memorable y que sobre todo pues haga que la gente se enamore de ti o quiera estar contigo porque realmente le estás resolviendo un problema y además pues te recuerda, ¿no? Entonces, también la marca tiene mucho que ver con el tema de la impresión. Si tú tienes unos buenos gráficos, que te digo, esto es más de apoyo, se tiene que ver más con el tema de valores y propuesta de valor y toda la parte de comunicación. Pero en el momento en el que tú tienes unos gráficos muy bien cuidados y bueno, en general todo un lenguaje muy bien cuidado, eso también a la gente le da mucha confianza, porque te hace pensar mucho en que es una empresa o un negocio que tiene muchísima calidad y que tiene como mucha atención a los detalles. Entonces eso, como de manera inconsciente, siempre nos vamos como con lo que está mejor ejecutado. Por eso es súper importante también cuidar cada detallito y no solamente el logo, sino todo.
O sea, que digamos que desde la marca las empresas se posicionan ya, ¿no? Hay cosas muy evidentes, como una pues marca, me imagino, para niños, que tiene que pensar en un tipo de tipografía, colores, etcétera, pues para ese mercado, ¿no? Que te reconozcan evidentemente como una marca para niños, y también lo que decías, ¿no? Algo profesional, desde luego desde la misma marca se cuida la imagen. Evidentemente, cuando entras en una tienda y la ves cuidada, no es lo mismo que cuando entras en una tienda y la ves completamente descuidada. ¿Tú crees, Sara, que se puede cuantificar el valor de una marca en términos de negocio? O sea, ¿cuán importante es preocuparse por eso? Y me vas a decir, no, es claro, es importantísimo, pero ¿hay forma de bajarlo a números? Hay un concepto contable que es el de goodwill, ¿no? Que es cuánto vale la marca, pero ¿tú te has visto en esa experiencia o en esa situación de decir, esta marca vale solamente por la marca, en tanto por sus activos o por el producto que tiene, por su inventario, su almacén, etcétera?
Sí, hay como muchas maneras de cuantificarla, aunque es un poco más complicado en empresas más pequeñas o en emprendedores, pero creo que lo puedes ver a partir de que haces una estrategia de marca y lo empiezas a ver en tus resultados, lo empiezas a ver en la recurrencia de las personas, lo empiezas a ver en la misma experiencia, como en tus mismos reviews. O sea, cuando haces como que toda esa estrategia y cuidas todos estos detalles, puede ser, o sea, tiene que ver con muchas cosas. No solamente es la marca lo que te va a hacer crecer, pero si tienes una buena marca, una buena estrategia de marca, una buena estrategia de negocio, al final son como diferentes brazos que van a ser cuantificable cuáles son tus ventas, ¿no? O sea, que al final es lo que queremos lograr, pues es capitalizar todo esto que estamos haciendo. Entonces, pues sí es un esfuerzo como muy en conjunto, al final es una de las patas más importantes de tu negocio, también como la parte operativa o como lo podría ser también la parte financiera. Pero por ejemplo hay marcas como Apple que pues lo que más vale como tal es la marca. Entonces, pues no sé, hay diferentes maneras, pero sí, desde que tú haces una marca y empiezas a hacer esta estrategia y empiezas a hacer estas pequeñas acciones, empiezas a ver tus resultados y sobre todo lo que es muy importante es la conexión que tienes con la gente. Cuando tú ves que un cliente sobre todo regresa y está como casado ya con tu producto, con tu servicio, aunque seas un negocio súper chiquito, eso ya es un indicador de que le estás ofreciendo una buena experiencia. Y siempre que estés construyendo una buena experiencia, estás construyendo una marca. De hecho, siempre estás haciendo marca, no importa si estás trabajando en ella o no, porque al final lo que tú estás construyendo es una experiencia. Entonces, si tú haces una estrategia, vas a poder ir hacia una experiencia positiva o vas a poder controlar un poquito que la experiencia sea lo más positiva posible. Pero si tú no estás haciendo nada de estrategia, pues igual estás haciendo una marca, aunque puede ser que estés creando una experiencia negativa para tus clientes sin siquiera darte cuenta. Uh-huh.
Oye, Sara, has mencionado los emprendedores y también has mencionado empresas, ¿no? Entonces te quería preguntar por eso. Te quería preguntar por dos cosas que yo creo que van relacionadas, ¿no? La primera sería el proceso. la importancia del proceso. ¿Cuál es el proceso de creación de una marca? ¿Cuál es tu día a día, por ejemplo, cuando te lanzas a un nuevo proyecto para una empresa? Pero también, sobre todo, cómo atacas de forma diferente los proyectos que son para emprendedores o startups o empresas de muy reciente creación contra o comparado con empresas ya antiguas. ¿Cómo atacas de forma diferente ambos casos? Cuéntanos un poco de eso.
Pues mira, yo siempre digo que el mayor superpoder es la empatía y mucho se trata de escuchar. No importa si es un negocio chiquitito o es una empresa muy grande. Realmente, desde el principio tienes que sentarte con el cliente y entender cuáles son sus necesidades y por qué están haciendo un proceso de branding o por qué se acercan a ti. Muchas veces es gente que va empezando, que tiene demasiadas ideas pero no sabe cómo aterrizarlas. O hay veces que son a lo mejor una empresa mediana que ya tiene cierta competitividad y ya empieza a competir con empresas más grandes, pero todavía se queda como a un paso de estar como en esa liga, entonces necesita meterle pues más producción y más detalle y mucho más estrategia. Y pues también están como estas empresas muy grandes que pues se quieren renovar, que quieren hacer como un cambio porque el mismo mercado va evolucionando y va pidiendo cosas nuevas. La base siempre es escuchar, es entender muy bien tanto al negocio, ver cuáles son los objetivos del negocio, porque como te digo, la marca no solo se trata de hacer algo que sea bonito, sino de hacer algo funcional. Entonces, primero tienes que entender cuál es tu objetivo para que entonces tú puedas ayudar por medio de la estrategia de marca a esta empresa o a este emprendedor a llegar desde el punto A hasta el punto B. Lo primero que tendríamos que hacer sería muy bien evaluar cuál sería el problema o cuál sería el objetivo. Incluso muchas veces definimos el objetivo junto con el cliente, dependiendo del proyecto. Y una vez que ya tenemos como muy clara cuál es la meta, entonces ya se empieza a hacer un proceso de investigación de quién es el mercado, de quién es la competencia, de qué es lo que estamos ofreciendo, cuál es nuestra propuesta de valor. Toda la primera parte, que es la parte pues, de estrategia, es primero la parte de investigación, tanto esta parte de entrevistas con el cliente, de entender perfectamente cada parte de su negocio. A mí esa parte me encanta, yo la verdad es que tengo un proceso largo porque me meto mucho a investigar. Por ejemplo, cuando he tenido clientes que tienen fábricas o algunos procesos industriales, pues voy a la fábrica, conozco los procesos, o sea, conozco muy bien cada empresa, lo cual también creo que te hace aprender muchísimo de muchas industrias muy diferentes. Y con un emprendedor o, por ejemplo, un branding personal, pues es igual, es entender a la persona en su esencia y realmente quitarte como todos los prejuicios y solamente escuchar. Después es investigar y después pues vas uniendo las partes. Primero haces toda la parte más a nivel conceptual, a nivel valores, definiendo como el problema, los objetivos, cuáles son los valores principales, cuáles son como que todos los elementos que tienes. Y ya que tienes muy bien definido cómo funciona el negocio, hacia dónde vas, qué quieres lograr, con quién lo quieres lograr, a quién le estás hablando y todos estos elementos, entonces ya te puedes pasar a la parte de la dirección de arte, que básicamente en la dirección de arte es bajar un chorro de referencias. Aquí empiezas a hacer analogías con, pues a lo mejor, tendencias que existan en el mercado, algunos colores, algunas veces, no sé, te apoyas de historias, elementos de la mitología, puedes tomar elementos de arte de muchísimos lados y pues básicamente vas mezclando como todos estos valores, vas mezclando todas estas diferencias y vas haciendo como este proceso creativo en el que vas explorando y jugando con todos estos elementos hasta que logras tener propuestas que ya están mucho más acercadas y ya van comunicando pues lo que tu cliente quiere decir. Y bueno, pues básicamente, pues te digo, es toda la parte de investigación, luego haces los mood boards, que ahí con imágenes vas entendiendo un poco más cuál es el universo visual de la marca, después haces como un pequeño mood board, bueno, no todos los diseñadores los hacen, pero yo hago después del mood board un stylescape, donde pongo además de ciertas imágenes, pues ciertos tipos de tipografías y colores y algunos estilos de fotografía, y de ahí sigo caminando. Siempre a mí me gusta mucho caminar de la mano del cliente porque es muy fácil que como diseñador de repente tú tomes una interpretación y hagas un diseño y no tenga nada que ver con lo que el cliente tiene en su cabeza, entonces, o con lo que el mercado necesita. Entonces todo el tiempo tienes que alinear estas visiones, tanto la de tu cliente, sobre todo como poner los dos el objetivo para que los dos vayan caminando hacia el mismo lugar y que todo tenga mucha coherencia. Siempre tienes que tener en cuenta todo lo que necesita tu mercado y pues con esto vas jugando y van caminando juntos hasta que pues ya tienes un lenguaje que comunica realmente tus valores como producto o servicio.
Oye, la verdad es que en lo que cuentas pienso varias cosas. Primero, que hay una componente de investigación enorme, hay un componente estratégico enorme. Yo creo que normalmente cuando la gente piensa en branding, piensa en artistas y no en investigadores ni en gente, digamos, procedimental, pero la verdad es que hay una metodología procedimental aplicada al mundo del diseño y de la marca, pues al parecer enorme, ¿no? Y la verdad es que a mí me pasa algo parecido cuando digo que la innovación debe ser procedimental, ¿no? La gente se imagina que eso de innovar es que te caiga una manzana en la cabeza y pues coincide que eres un genio y se te ocurrió la idea genial. Hace un par de semanas, de hecho, estuvo por aquí Dante Franco hablando de UX, y comentamos algo similar, la influencia del trabajo procedimental y la influencia o la mala influencia de la belleza y la subjetividad en un trabajo plástico dentro del mundo corporativo y supuestamente numérico, ¿no? ¿Tú eso cómo lo ves, Sara? ¿Tú qué te consideras? ¿Te consideras entre todo un artista? ¿Eres una consultora del diseño?
Pues mira, creo que aquí también por ser un área creativa, muchas veces lo confundimos un poco con esta parte más artística, pero realmente la diferencia entre el arte y el diseño es que el arte busca expresar más lo que siente el artista y la marca no. O sea, yo me tengo que despersonalizar de mí, aunque me guste mucho el arte y tenga como mucho que expresar, tengo que despersonalizarme y meterme en el negocio. Entonces, mi trabajo no es hacer algo que sea bonito o que a mí me guste. Mi trabajo es hacer algo, construir algo funcional para que este negocio llegue a los objetivos pues planteados, ¿no? Tanto sus objetivos económicos como de posicionamiento, depende de cuáles sean los objetivos que vayamos planteando con el cliente, pero realmente mi trabajo es resolver un problema más allá que expresar o que hacer algo bonito. Entonces, pues ahí sí creo que como diseñadores tenemos esta responsabilidad de ser súper empáticos y de no querer como imponer nuestras ideas o nuestros gustos, sino simplemente escuchar y a partir de todo este procesamiento de información y de entender realmente tanto al negocio como a nuestro mercado meta, pues irles resolviendo problemas a través del diseño. Pero sí, es totalmente distinto y yo creo que tiene que ver más con la consultoría en comunicación que con el arte 100%. O sea, incluso a mí me gusta mucho conocer cada área de negocio porque así yo puedo entender muy bien de qué pata cojea cada emprendimiento. De hecho, pues ha habido clientes, no sé qué, a lo mejor tienen como 1,000 ideas, pero no tienen estructurado su modelo de negocio y ahí es mi responsabilidad decirle, ¿sabes qué? No estás listo para un proceso de branding. A lo mejor necesitas primero revisar tu modelo de negocio para que esto sea viable, porque dentro de mi ética profesional no te voy a hacer algo que no va a funcionar si todavía estás cojeando a lo mejor de alguna otra patita o a lo mejor hay que revisarle por acá. Entonces, pues creo que sí es entender mucho de cómo funciona todo este producto, este servicio, la mente, por ejemplo, la psicología de las personas. Entonces sí es muchísima investigación porque pues investigas tanto temas de negocios como de psicología, como muchísimas referencias, te digo, de arte, de otras industrias, pues no sé, la verdad es que a mí me encanta esa parte de investigación porque pues he aprendido muchísimo de todas las empresas con las que he trabajado y sobre todo me gusta mucho porque de repente, no sé, a lo mejor un día estoy trabajando en tema de cajeros automáticos, otro día en coche de carreras y al otro día en un mezcal, que son por ejemplo los proyectos que traigo ahorita, y todos son universos totalmente distintos, entonces el ir explorándolos y entendiéndolos y viviéndolos es increíble. Y a mí me gusta mucho sentarme con los socios y decir, a ver, o sea, a mí invítenme como si fuera una de sus socias y quiero como entender muy bien todo lo que está pasando en el negocio para saber de toda la visión que yo puedo tener, dónde puedo encontrar algunos puntos en los que a lo mejor te puedo dar un punto de vista o en dónde te puedo ayudar o cómo puedo usar una marca para, pues, ayudarte a crecer el negocio. Entonces, pues, siempre es como de acuerdo a un objetivo más allá de la estética.
Ok, y entonces como consultora de diseño, más que como artista, te voy a hacer una pregunta que le hago a casi todos los invitados. Aquí hablamos mucho de digitalización, de robotización, del futuro del trabajo. ¿Tú crees que tu trabajo será robotizado algún día? ¿Cuál crees que es el porcentaje de automatización que se puede aplicar a tu labor? Yo sé que hay webs que te generan un logotipo automático, que te generan una paleta de colores a partir de otro color, que te dan combinaciones de tipografías con serifa y sin serifa según lo que quieres expresar, que te explican los sentimientos que están relacionados a cada tipo de color de la paleta. Pero luego hay evidentemente un trabajo de investigación y de, como tú decías, empatía y sensibilidad que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la automatización en tu ámbito laboral?
Mira, a mí la verdad es que me encanta todo este tema de la automatización y yo creo que nunca debes dejar que un humano haga lo que puede hacer una máquina. Yo creo que los humanos estamos hechos para, pues, ser creativos, para resolver problemas, para ser empáticos, para ser mucho más humanos en toda la extensión de la palabra. Y la verdad es que cada vez hay más herramientas que te van ayudando a resolverle mejor los problemas a los clientes, pero creo que mientras no pierdas de vista que tu trabajo es entender esta parte humana que es un poco más incomprensible y usar las máquinas o los programas o la automatización a tu favor para resolver problemas, a mí me parece maravilloso porque, pues no sé, a lo mejor y antes para hacer un logotipo tenías que pues hacer a mano, bueno, hoy yo también sigo haciendo como muchos bocetos a mano porque esto nunca lo va a sustituir la máquina, o sea, toda esta exploración, cuando lo haces de forma mucho más análoga, pues sigues teniendo como mucho más ideas distintas, que si solamente trazas un círculo o una tipografía en la computadora, pero el que puedas tú realmente dedicarte a algo que es tan creativo, tan empático, tan humano, creo que hace que pues, tengas como mucho futuro y que te puedas ir adaptando. Y creo que todas las profesiones tenemos la obligación de adaptarnos. O sea, siempre van a haber cosas que yo no creo que nos compite si realmente te dedicas a estas cosas más humanas, sino que te ayuda. Entonces, pues no sé, yo por ejemplo, hay algunos diseñadores que no les gusta que existan programas como Canva, ¿no? Porque hace todo muy fácil. Yo hay veces que para ciertas cosas que necesito que sean rápidas, sí, es como de hago un template en Canva y esto nos va a funcionar y mientras más rápido avancemos, más rápido vamos a llegar a los objetivos de negocio. Entonces, creo que te tienes que subir un poco como al tren de la tecnología y entenderla y usarla a tu favor y no solamente querer hacer las cosas que una máquina te va a sustituir. Entonces, te digo, no es como solamente hacer algo bonito o hacer un logo, porque hacer un logo, si bien lo puedes hacer gratis en 2 minutos, pero pues si construir un lenguaje, construir una personalidad, entender a las personas, entender un objetivo y buscar diferentes cosas que te ayuden a llevar un objetivo, eso creo que es más difícil que lo haga una máquina y yo creo que hay mucho futuro para el branding y en general para todo este todos estos campos creativos.
Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta relacionada. Has hablado de entender a de crear un lenguaje, de entender a tu público objetivo, ¿no? Y bueno, más o menos todos, incluso los no expertos en marketing, sabemos lo que es segmentar, ¿no? Aunque no nos hayamos dedicado nunca a hacer eso, ¿no? Y sabemos que, aunque sea por teoría, es muy importante conocer a tu mercado, a quién estás vendiendo. El problema es que en esos tiempos tan digitales, tan caóticos, da la sensación de que llegar a entender los comportamientos humanos detrás de las pantallas se hace cada vez más difícil, ¿no? Tanto a nivel sociológico, es decir, cómo la gente se comporta cuando está escondida detrás de su pantalla de la laptop, como a nivel técnico, ¿no? Parece que hay que ser experto en cada vez más herramientas y que si e-commerce, SEO, branding, marketing digital, hay 1000 herramientas para hacer cada cosa. ¿Cómo haces tú para cuando llegas a un nuevo cliente, entender su mercado, entender si ese mercado es el adecuado, si están segmentando bien, si están dirigiendo a la persona o personas adecuadas? ¿Tú cómo lo haces?
Es que creo que en general hay como un gran error que cometemos muchas veces los emprendedores o incluso las marcas, que te enamoras de una idea y te olvidas de, o sea, como que quieres tener un mercado que se ajuste a tu idea. Eso es totalmente equivocado. Yo creo que más bien lo que tienes que hacer es encontrar un problema y ese problema pues lo tendrá una persona en específico o lo tendrá un grupo de personas que sería lo que podríamos decir que es tu mercado mínimo viable. Y realmente lo que tú deberías hacer es crear una solución para un problema específico de un grupo específico. Entonces, muchas veces creo que empezamos al revés y queremos como ajustar a las personas, a nuestra idea, y no, realmente tendríamos que pensar en el otro y en cómo le vamos a resolver sus problemas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de la etnografía y cómo la etnografía y cómo toda esta investigación más cualitativa pues te ayuda realmente a entender las personas, a las personas. y te ayudan a entender su contexto, o sea, un poco más su psicología. Yo no creo tanto en la... como toda esta investigación de una segmentación más demográfica o algo así, creo que sí hay que como meternos mucho más, porque puede ser que hablemos de dos personas del mismo país, del mismo sexo, de la misma edad, de, no sé, o sea, incluso que vivan en la misma calle y las dos personas son abismalmente distintas. Entonces yo creo que hoy, cuando está el mercado tan hiper competido y que hay tantos emprendedores y tantas empresas y tantos productos, y además tenemos como que toda esta revolución que es el internet, en donde tenemos tanta información, si te centras en, o sea, si microsegmentas o haces algo que sea para alguien muy específico o para un grupo muy específico de personas, esas personas es mucho más probable que se vuelvan pues muy fieles a tu marca. Entonces creo que mi recomendación sería esa, como no enamorarnos de la idea y realmente enamorarnos de los problemas de las personas y escuchar, te digo, de manera tan, o sea, sí revisar como todo lo que te puede sacar la data y no sé, o sea, sí hacer una investigación como mucho, mucho más cuantitativa, pero creo que una investigación cualitativa es importante para que no asumamos que las personas quizá quieran, o sea, que a lo mejor le vamos a resolver un problema que no tienen. Entonces, pues eso creo que debemos de empezar un poquito al revés y ver cómo ayudamos a las personas, y siempre que tú entregues valor, pues la gente pues va a comprarte ese valor y va a estar dispuesto a pagarlo porque realmente es algo que a ellos les funciona.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Empezar con el problema o con el porqué o con la persona, y no empezar con el producto y no centrarse en encontrar el producto que nadie tiene cuando no has encontrado realmente el problema o la demanda. Sara, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Para cerrar, me gustaría primero preguntarte cómo pueden los oyentes contactarte y pues que nos dejaras un mensaje de cierre, ¿no? Un broche a la conversación, algo que quieras, la idea principal con la que quieras que la gente se quede a finalizar este podcast.
Pues lo que es más importante que recuerden es que la marca es lo que hace sentir a las personas. Entonces, pues los invito a que escuchen y que sean muy empáticos, porque eso de verdad les va a ayudar a entender muchísimo mejor a su mercado y les va a ayudar a hacer mejores negocios, pero sobre todo mejores personas. Y pues muchas gracias por invitarme. Me pueden encontrar en roavistudio.com, esa es la página del despacho de diseño. Y me pueden mandar un correo a hola@sararuavi.com o también en el website de Motorhub, que es motorhub.mx.
Muy bien, Sara. Un abrazo.
Ay, muchísimas gracias. Un placer. Me encanta hablar de esto.
Un abrazo, Sara. Chao, chao.
Bye.
¿Te ha gustado? No olvides suscribirte en tu lector de podcast favorito. Puedes también dejarnos una opinión y recomendarnos a tus conocidos. Hasta la próxima.